esperar su reacción y les termina dando el gol. Para así cerrar el compromiso, con 2-1 a favor de los ingleses y hasta ahora, el único título mundial que tienen.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 55 días para el arranque del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $159.90 el kilo. Y las alitas enchiladas para asador a $74.90 el kilo. Sí, a solo $74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Da el grito con un buen descanso.
¡Ajua!
En la compra de modelos Springer, te regalamos boleto de avión. Tu colchón es tu pase de abordar. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido el 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Dos de la tarde con un minuto.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Querido Beto Lati, ¿cómo estás? Arráncate.
Con todo gusto, Carlos, con un gran abrazo. Fin de semana en el que la selección mexicana no sale de las dudas. En la que gana, siempre se trabaja mejor.
Qué partido tan aburrido, ¿no?
Carlos, pero es que ya es la rutina. No sé si te has fijado. ¿Hace cuánto tiempo no llegamos a decir, oye, qué partido más entretenido, qué propuesta, qué variante, qué agradable? La realidad es que no. Las encuestas dicen que este equipo inspira menos que ninguno de los que han ido a un mundial en los últimos 25 años y lo podemos entender por qué. Es un equipo que no conecta. Es un equipo, deja tú lo que conecte, porque uno es lo de menos. Lo que genera en la cancha, lo que produce en la cancha. Si fuera de ella, los millones y los patrocinadores que se anuncian uno tras otro... Pero el momento es muy complicado para la selección. Se le gana 1-0 a Perú, el gol de Chucky Lozano hacia el final del partido, entra Andrés Guardado, cambia ligeramente las cosas, pero el equipo sigue siendo árido, árido en creación. Esa es la realidad, mucho tener la pelota, mucho pasearla. Atrás bien, hay que reconocer eso, ¿eh? Atrás el equipo se ha ido parando bien. Si partimos de la premisa de que los equipos se tienen que hacer de atrás hacia adelante, eso decían los viejos adagios, pero si consideramos que el Mundial empieza ya en menos de 2 meses... nos vamos complicando. Estamos a la vuelta de la esquina. Futbolistas que causan baja del listado tricolor: Rogelio Funes Mori, por lesión, lo mismo que Luis Romo, Jorge Sánchez, ya estaba lastimado desde que viajó desde Holanda, Héctor Herrera y Raúl Jiménez. Dejé Jiménez para el final porque su lesión genera un nivel de incertidumbre, un nivel de dudas tremendo y yo te diría espeluznante, por lo que la selección depende de él. Vamos a entender, Raúl es un futbolista que no solo anota, también puede echarse atrás, también puede generar, puede distribuir, puede retener, puede abrirse, puede central. Tiene una faceta de juego muy variada, pero Raúl a plenitud. Yo la semana pasada decía, ¿acaso Raúl al 60% es más que algún otro delantero? ¿Acaso sí, al 70%? Sí. En este momento yo no sé en qué porcentaje pueda llegar Raúl, ¿eh? La pubalgia es una lesión muy complicada, es proclive a recaídas, no permite trabajo en lo que se va curando, lo cual implica que cuando el futbolista reaparece, reaparece con un borrón y cuenta nueva demasiado profundo y demasiado peligroso. Y estamos acercándonos al Mundial, veremos qué es lo que sucede. Al tiempo, la selección de Polonia, nuestro primer rival, en el Estadio 974 de Doha, será el debut tricolor. Esa final adelantada para el tri frente a los polacos se vio muy mal al cierre de la semana pasada, cayendo a manos de Países Bajos, pero ayer derrota a Gales 1-0. Lewandowski sigue luciendo muy aislado. Yo creo que su tridente con Arkadiusz Milik, que anda bien en la Juventus, con Piotr Zieliński, que anda bien en el Napoli, tiende a algo mejor. Pero la verdad es que digas que Polonia anda de maravilla con todo y que le pegó a Gales, no lo creo, Carlos.
Una esperanza para nosotros eso, ¿no?
Pues acaso en el partido, a ver quién está peor. Yo creo que México no tiene esta vez un grupo más complicado que en el Mundial pasado. Tú veías Alemania, Suecia, Corea. O el anterior, tú veías Brasil, Croacia, Camerún. O el precedente, tú veías el anfitrión Sudáfrica. Siempre el anfitrión tiene algo. Francia, que luego fue un desastre, Uruguay. Pero el problema es México en este momento. Vamos a ver México cómo enmienda esta situación. Ahora, hay mucha incertidumbre en el planeta fútbol. Francia ayer volvió a naufragar. Ahora enfrentando a Dinamarca, de esas anomalías que la FIFA tendría que frenar, porque antaño, cuando te tocaba un rival de grupo, ya no lo podías enfrentar de ahí hasta la Copa del Mundo. Pero como ya estaba estipulado que en la Liga de las Naciones, es perpento que se inventaron, Francia enfrentaba a Dinamarca, se enfrentaron este fin de semana y los daneses se imponen a una Francia que tenía en la cancha a Mbappé y tuvo a Griezmann y le fue buscando y que no termina de encontrarse Francia. No disponía de Karim Benzema, lesionado, no viajó, se quedó con el Real Madrid, pero Francia tampoco anda. España cayó en casa a manos de Suiza. Luis Enrique, su entrenador, decía que peor no se podía jugar. España le hace falta liderazgo. No se ve bien, es una nueva generación, es una revolución. Ahora va a probar con Asensio en el ataque después de haber hecho con Morata. Está buscándole Luis Enrique, pero buscándole cuando estamos a 2 meses. Mañana se va a enfrentar a Portugal, que a su vez se impuso 4-0 visitando a República Checa. No sé si viste la imagen de Cristiano Ronaldo, un choque con el portero. Y en la caída rebota el rostro de Cristiano con su propia mano y termina ensangrentado. Muy aparatosa. En la primera yo pensé que podía ser algo de profunda gravedad, sin embargo Cristiano se levantó y continuó jugando y no fue algo lamentable afortunadamente, pero la imagen es muy aparatosa. Salta a la par del portero y en su caída es donde él rebota con su propio puño, con su propia mano y donde se genera una abierta y una cota de sangre importante. Cristiano Ronaldo, partidos y partidos de cara a la Copa del Mundo, y en este momento, justo ahora, está enfrentando las selecciones de Inglaterra y Alemania. Los ingleses están criticadísimos porque cayeron frente a Italia en la Liga de las Naciones, Italia que ni va al Mundial. Hay que recordar que en la precedente fecha FIFA habían caído goleados por Hungría en su casa, al tiempo que los alemanes perdieron en su casa frente a Hungría el viernes. Es decir, cuando vemos tensión en México, te digo que por todos lados le están buscando, ¿eh? Y un Mundial en noviembre desafía las pautas de cómo se debe de trabajar. Se van a encontrar a una semana del Mundial, a 9 días de debutar, a 10 días máximo de debutar, y a ver qué construyen ahí los entrenadores, tan diferente a esas convocatorias 3 semanas antes de la Copa del Mundo, a que hagan trabajo, microciclos, se vayan conjuntando, etcétera. Esto es lo que pasa de cara al Mundial en este momento. Entonces Inglaterra está empatando frente a Alemania a 0 en este partido, y a partir de ahora regresarán a sus equipos, todavía mañana en España-Portugal, México contra Colombia, y hasta el Mundial a reencontrarse. Carlos, si me lo permites, para cerrar, NFL, tus Delfines de Miami, agárrenlos.
¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa?
3.
Le ganaron a los Bills del Duende, no lo podía yo creer.
No, creo que el Duende hoy se ausentó o se apareció.
Vamos de nuevo con Valeria Moy, que tiene información importante, relevante, que está saliendo de... Sí, la verdad, sí, Charlie. Ganaron muy bien tus Delfines y yo creo que mis Bills se confiaron, esa es la palabra. Al final, el tiempo fue el que hizo pues la diferencia, marcó un factor importante. Ya no nos quedaron segundos, pero bueno, también es una pastilla de Ubicatex para los Bills de Búfalo, porque no hay equipo invencible y se tiene que seguir trabajando muy duro, hermano.
21-19 termina por caer. Miami es de los invictos junto con Gigantes, que juega hoy, y Filadelfia, los invictos, porque Kansas también perdió frente a Indianápolis. Así está la temporada de extraña, ¿no? Tú hubieras pensado, bueno, a ver quién agarra a Kansas. Kansas ya perdió. Y Tampa, que yo no le veo gran empaque, pero tiene a Tom Brady, se enfrentó a los Packers de Green Bay en casa. Un juego muy poco productivo para Brady, para sus compañeros. No tenía con quién, pero en la última acción del partido hace un atravesar el emparrillado en ese minuto que Brady hace que dure 2 horas, llega a anotar, sin embargo en la conversión de 2 puntos fracasa y Tampa cae también a manos de Green Bay con Aaron Rodgers, que no tuvo un gran juegazo, pero logró sacarlo y ya pierde el invicto también Tampa, así que quedan 3 invictos, Filadelfia y Miami ya con 3 victorias, veamos hoy a los Gigantes cómo les va precisamente enfrentando a los Vaqueros de Dallas, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati, son las 2 de la tarde con 9 minutos.
Así las cosas.
Oiga, fíjense que para tratar de robarle la narrativa al presidente López Obrador y sus corcholatas, se va a empezar a organizar desde el PAN pues una pasarela de aspirantes a la presidencia en el 2024. Entiendo que va a ser este fin de semana en la Ciudad de México. Hemos entrevistado a varios de los que han levantado la mano. Y tenemos en la línea, le agradecemos mucho que nos tome la llamada, Juan Carlos Romero Hicks. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Carlos, gran inicio de semana y agradezco la oportunidad de conversar.
Juan Carlos Romero Hicks, ¿quiere ser presidente de México?
Sí, me he preparado toda la vida, Carlos. Uh-huh. Y pongo mi expediente a la vista. Encabecé un gobierno exitoso de 2000 a 2006, dejé un Estado sin inseguridad, sin corrupción, sin deuda, con las mejores finanzas públicas evaluadas en el momento, la mayor atracción de inversiones, mejor sistema estatal de salud en el país, un gran sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación y sobre todo una gran participación ciudadana. Tengo más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos, casi 15 años en el Congreso de la Unión y fui constituyente de la Ciudad de México y hoy estamos listos para presentar propuestas porque no hay protesta sin propuesta y eso es lo que vamos a hacer.
Uh-huh. Ahorita es diputado federal. ¿Cree que desde una diputación federal, ni siquiera la coordinación de la bancada, se puede ascender a la candidatura presidencial? Hoy en las encuestas, Romero Hicks no pinta.
Sí estamos y vamos a crecer y vamos a estar en la parte de la trayectoria para que esto se vaya haciendo contraste. Conozco el tema porque fui rector de la universidad, fui gobernador, dirigí el Consejo de Ciencia, conozco de las encuestas. Son importantes como lecturas de fotografía de momento, pero no son con una característica predictiva. Y nosotros creemos que se requiere en este momento tres aspectos. Primero, presentar un diagnóstico del país con propuestas alternativas. Segundo, avanzar hacia gobiernos de coalición. Y tercero, ya asumir que nuestro presidente ya terminó su mandato. No tiene ideas nuevas, no está convocando al futuro. Yo desde hace más de 6 meses no lo escucho. Cuando los convoque para dialogar, con mucho gusto lo haremos.
López Obrador, hay que sacarlo del debate de la sucesión presidencial. Es decir, quien quiera ser candidato de la oposición, que no obradorice su campaña, sino que lo saque de la campaña, lo saque de la boleta, como una estrategia electoral, pues considerando la popularidad del presidente.
El presidente no estará en la boleta, tiene una gran popularidad, pero también una valoración de que tiene un gobierno inepto y corrupto. Ya no será variable en ese momento y hay que ir por la ciudadanía. Así ingresé al PAN hace 23 años y la primera alianza que necesitamos es la alianza ciudadana y luego ver qué partidos políticos se van sumando en el camino.
Vamos a ver eso de los partidos. ¿El PRI? ¿Sí o no?
Una parte del PRI, sí.
Uh-huh. ¿Alito Moreno?
En este momento habría que evaluar porque su congruencia está en entredicho.
¿MC? ¿Hay modo de convencerlo, Movimiento Ciudadano?
Yo fui candidato en el 2018 por el PAN, por PRD y MC. Tengo extraordinarias relaciones y opiniones con personas muy valiosas de Movimiento Ciudadano. Aquí hay que sumar a todos.
Pero bueno, Movimiento Ciudadano no parece estar tan interesado, ¿no?
Hay que diferenciar dos partes, la institucional y la real, que es ir por la propia ciudadanía. Tengo muy buena opinión de ellos como institución y en lo personal y seguramente en el camino iremos sumando y multiplicando esfuerzos. Cuando fui coordinador en agosto de 2019 hicimos el G4, la primera alianza parlamentaria, y hacíamos tres cosas: contener, proponer y sobre todo el poder hacer propuestas, y eso es lo más importante en este momento. Nadie puede quedarse fuera, hay que mirar por el interior superior del país, porque en las alianzas aquí hay tres cosas. Uno, el objetivo superior del país. Segundo, las propuestas que sean innovadoras y disruptivas. Y tercero, que las personas que lleguen a estar en la boleta tengan buenos perfiles, que no tengan problemas de ética, de transparencia, de rendición de cuentas, de trayectoria social y pública en cargos previos, y hoy es lo que el país necesita.
Ahora, decía hace un rato que López Obrador no va a estar en la boleta. No está en la boleta, pero no va a estar en la elección. O sea, viendo un presidente con este apetito, ¿no en el fondo va a ser el jefe de campaña de quien quiera que sea quien encabece la candidatura Morena?
No, sin duda puede ser una variable, pero para mí no es el referente para esta decisión. Lo conocí porque fui gobernador cuando él fue jefe de gobierno. Su papel en la conferencia de gobernadores era sumamente reducido. En las pocas veces que he hablado con él ha sido cordial y respetuosa mi relación. La única vez que lo hice fue el 6 de febrero de hace 2 años y medio como coordinador y le dije que lo estaban engañando porque le estaban haciendo pláticas de una realidad alterna que él se estaba imaginando. En fin, lo respeto como presidente, ojalá que asuma la investidura, no será variable aquí por la ciudadanía y sobre todo construir futuro, Carlos.
Uh-huh. ¿Viene una elección de Estado por parte de López Obrador?
Es el riesgo y hay que hacer lo necesario para que se cumplan los 6 valores que señala la Carta Magna para elecciones. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y que nadie tenga una tentación cumplida para poder intervenir.
¿Cómo ganarle a Morena cuando en todos los careos las corcholetas del presidente van adelante? Cuando entre partidos Morena le saca una cómoda ventaja a la oposición, ¿cómo ganar la Morena en estas condiciones?
Con propuestas y con la Alianza Ciudadana. Te lo puedo decir de esta manera. Yo gané mi distrito por más de 32 puntos de ventaja y la reelección por más de 32 puntos de ventaja.
Sí, creo, pero es Guanajuato.
Es muy importante. No, bueno, hay muchos Guanajuatos y el distrito que yo gané no es cualquier cosa, y gané la capital por más de 42 puntos. O sea, estoy acostumbrado a ir por la ciudadanía, a no descalificar a persona alguna, a asumir los riesgos y a ganar.
¿Cómo va a estar lo de este fin de semana? ¿Va a ser una pasarela, digamos, de corcholatas panistas? ¿Va usted a ir? ¿Cómo va a estar esto?
Primero, la palabra que mencionas a mí no me gusta, ni la refiero a las personas que son de la posible competencia. Son 2 objetivos. Uno es contrastar los gobiernos del PAN, que en general están muy bien evaluados. Y segundo, el ir presentando propuestas de futuro, porque, y conozco muy bien la normatividad, coordiné a los senadores del PAN en la reforma reglamentaria de 2014 de la reforma política. Hay 3 conductas que no se pueden hacer en este momento. Uno, no se puede pedir el voto. Segundo, no se pueden hacer propuestas formales. Y tercero, no se pueden presentar candidaturas. Oficialmente, conforme a la ley vigente, las precampañas van a empezar del 12 al 18 de noviembre del año próximo y también el 15 de enero del 2024. Entonces, este momento es tener visibilidad, respeto a la ciudadanía, respeto a las instituciones y al Estado de Derecho.
Pues estaremos viendo a ver cómo se pone la cosa. Gracias por estos minutos y buenas tardes.
Carlos, gracias. Esto no se ha decidido porque ni siquiera ha empezado. Hay que hacer mucho trabajo, caminar y gastar la suela, el sudor y la saliva. Un abrazo. Buen inicio de semana.
Igualmente, hasta luego. El diputado Juan Carlos Romero Hicks se levanta la mano y dice: yo quiero la candidatura de la oposición para el 2024.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que están circulando en la prensa internacional. Y ha sorprendido a propios y extraños el recorte de impuestos con el que se está estrenando Liz Truss, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, la que acaba de tomar el poder y de bote pronto, al día siguiente que tomó el poder prácticamente, le cayó la muerte de la reina Isabel. Y su propuesta de recuperación económica en medio de la crisis que hay por la inflación desatada en Gran Bretaña, por el aumento en los energéticos, por el temor a que venga una escasez de gas y la gente literalmente no pueda prender sus calefacciones en el duro invierno británico por el pleito con Rusia a partir de Ucrania, etcétera, etcétera. Lo que hizo es exactamente lo contrario a lo que suele hacerse. Se fue al otro lado de la receta. Y en lugar de aumentar impuestos para que el gobierno tenga más dinero para poder subsidiar esas cosas, ha decidido recortar fuerte los impuestos. Desregular, echar a andar la economía de libre mercado a su máximo con el objetivo de reencender el crecimiento económico de su país. Es un cambio radical de política pública que tiene preocupados a los inversionistas internacionales. Porque no saben cómo puede funcionar. No saben si va a revivir la economía británica o va a profundizar la catástrofe y llegar a una recesión. Pero bueno, eso trae y es muy importante mencionarlo en su portada, el New York Times, y lo han abordado también otros medios de comunicación. Wall Street Journal, le platico dos que vi en Wall Street Journal. Una es que en Estados Unidos se están quedando sin tierra para vivir. O sea, hay tierra para muchas cosas, para parques naturales, para agricultura, pero tierra en donde puedas poner una casa es algo que se está volviendo un bien escaso en los Estados Unidos. Para que nos demos una idea de más o menos cómo han subido los precios, media hectárea, ¿no?, en Estados Unidos, un acre, ¿no?, que es, pues, más o menos media hectárea, estaba hace 4 años, más o menos, no, ¿qué le digo 4 años? En 2019, al arranque de 2019, antes de la pandemia, estaba en $7,500. Y ahorita está en $17,000. O sea, imagínense. Se ha más que duplicado el precio de la tierra en los Estados Unidos. Cuentan la historia, por ejemplo, de una familia Thomas que tiene, pues, más o menos 11,000 acres en cerquita de Tampa, Florida. Las compraron en 1932 por 10 centavos cada una. Vendieron unas cuantas el año pasado y les dieron $70 millones. O sea, las compraron en 10 centavos, las vendieron en $20,000 cada una. Y ahorita ya les están ofreciendo más del doble. Porque, pues, ahí ya saben, Tampa, pues, está complicado el asunto de conseguir tierra. Y los desarrolladores les están comprando, nada más para que entendamos, el tamaño del aumento de precio en la tierra para vivir. Y la otra que decía el Wall Street Journal es que, pues, uno de los problemas que ha tenido la compañía productora de vehículos Ford Motor Company, que ha retrasado su entrega de vehículos, es que no tienen el logotipo. Sí, el logotipo de Ford, que ya sabes, le ponen hasta adelante los coches. Pues como parte de toda esta bronca de escasez y cuellos de botella y cadenas de suministro, etcétera, etcétera, pues no tienen el logotipo. O sea, ya tienen los coches ahí, pero no tienen el sellito, el logotipo de Ford, para ponérselos. Y eso ha retrasado tremendamente. Hoy el Washington Post, en su portada, cuenta la historia de la enorme escasez de trabajadores que se encarguen de cuidar a las personas mayores en el hogar. Hay una tremenda escasez y esto está pegándoles al bienestar y a la independencia de los estadounidenses más grandes de edad, que están teniendo que cargar todo, pues, por sí solos, ¿no? Todo su condición de vida. Pero ojo con esto. Esta es una tarea que desempeñaban muchísimas mexicanas y muchísimos mexicanos. Estar cuidando a los abuelos en Estados Unidos. Y resulta que ahora, pues, está esta bronca. Y cierro con una de Los Angeles Times que denuncia cómo las leyes para detener la violencia contra las mujeres están siendo utilizadas en Guatemala para perseguir y acallar periodistas. Son unas leyes que se crearon para buscar la igualdad, proteger a las mujeres, etcétera, etcétera. Ya se están usando con, se sugiere, testimonios endebles para acallar a críticos del gobierno. Hasta ahí la mirada del ombligo. Son las 2 de la tarde con 23 minutos.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas Sabritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto marca Precisísimo de 800 mililitros a $36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas,
no te pierdas de tus programas favoritos
en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Así es radio. Es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Así es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos al analista y escritor Rafael Pérez Gay. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme.
Oye, omisión mía. Siento que hace rato no platicaba contigo.
Es verdad.
Tantos temas sobre la mesa, tantos temas. No vuelve a pasar, mea culpa.
Yo pensé que como soy crítico del presidente, no me invitabas, Carlos.
¡Olé, olé! Oye, Rafa Pérez Gay, a ver, lo último. Ayotzinapa, ¿en qué bronca política y frente a la historia está metido López Obrador con este tema?
Bueno, estás tocando uno de los puntos más sensibles probablemente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues fue uno de los compromisos, de los famosos compromisos que él dijo que cumpliría. Creo que es un problema serio. Ya en el sexenio pasado, mi opinión es que la horrible masacre de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa no solo marcó el sexenio de Peña Nieto, sino que acabó con el sexenio de Peña Nieto. Hoy creo que el presidente López Obrador se encuentra ante, bueno, no ante el fin de su sexenio, pero sí ante una marca muy importante. En su afán por ir descubriendo todo este enredo, se ha convertido más en un laberinto que en una búsqueda real de la verdad. Sí es cierto que, aun cuando hay que probar, al parecer la novedad es que algunos miembros del ejército participaron y fueron cómplices en la matanza de hace 8 años allá en Iguala, que debería ser no el caso de Ayotzinapa, sino más bien de Iguala, Carlos, por un lado. Por otro lado, siguen saliendo asuntos. Bueno, nuestra colega Penilei ha puesto en un hilo de Twitter asuntos muy importantes que no se conocían. No estoy de acuerdo en que esto sea revictimizar. Uh-huh. A los jóvenes desaparecidos. Me parece que las filtraciones son un capítulo de la prensa y del poder que han existido siempre, y nuestros colegas, o nosotros mismos como periodistas, tenemos que decidir junto con el medio. Si esta filtración es para un bien público, me parece que es correcto que así sea, para que se conozca la verdad. Luego, inmediatamente después, está, creo yo, pues el asunto marcadamente importante del ejército, como te decía, en este caso. Ya hay un malestar obvio entre algunos sectores, y no en lo que el general secretario llamó el sector militar. Entonces, me parece que la búsqueda de la verdad se ha convertido en un laberinto, y luego la detención de Murillo, que nos enteramos ahora, pues no fue debidamente, aseadamente hecho, sino que no se enteraron muchos de los actores principales, fiscales, etcétera. Y esto pone, Carlos, una vez más, algo que tú has mencionado muchas veces y que solo voy a encargarme de repetir. Es decir, tenemos por una parte a los jueces, luego tenemos a los fiscales, luego tenemos al ejército y luego tenemos una voluntad no poco interesada de que se conozca una parte de esto para que este sexenio y este gobierno pueda haber cumplido uno de los compromisos más importantes que tenía. Creo que no lo ha cumplido hasta el momento, al contrario, ha hecho más grande el laberinto, Carlos. Así lo veo yo.
Uh-huh. Este gobierno llegó e hizo campaña montado en los hombros de los 43 de Ayotzinapa, es decir, era un tema al que le sacó, se cansó de sacarle jugo político y jugo electoral el presidente López Obrador. ¿Crees que ya se le hizo bolas el engrudo y ahora le está estallando la bomba en casa?
Me parece que definitivamente sí, porque empezó con una, bueno, en medio de tanto triunfalismo, dijo, y además vamos a resolver y aclarar este asunto que quedó opaco. Bueno, al parecer ha sido un boomerang y ahora regresa y viene por los principales actores del gobierno, empezando por el presidente. Sí, el presidente tendrá un problema de aquí en adelante, porque además tenemos la furia de los familiares de los 43 y además la furia de un grupo impune de jóvenes. Hemos visto que atacaron el destacamento del 27 allá en Iguala. Vimos ni más ni menos un ataque, así le llamo yo, un asalto. Uh-huh. Frente al campo militar número uno, ni más ni menos, en muchos sentidos y durante mucho tiempo, pues un emblema y un símbolo también de la desaparición. De modo que por donde tú lo veas, para este gobierno se ha convertido la búsqueda de esta verdad y la búsqueda de aclarar este asunto, se ha convertido ya en un problema muy serio, del cual yo no sé cómo van a salir, porque hay muchos asuntos hacia donde te hagas y por todos los flancos, Carlos.
Uh-huh. El ejército y ABARC, es decir, dos de las revelaciones de Penilei Ramírez este fin de semana en Reforma tienen que ver justamente con estos dos temas. Primero, parece que el gobierno de López Obrador trató de encubrir, trató de endulzar la responsabilidad del ejército, que es mucho más profunda de lo que se creía con base en el reporte del propio gobierno obradorista. Es decir, esto no es una investigación de Penilei. Penilei lo que hace es recoge sin tachones el informe de Encinas, ¿no? Y segundo, la responsabilidad de Abarca. Y esto nos lleva necesariamente, Rafa, y por eso te hago la pregunta doble, hablando de los intereses de López Obrador, los intereses de proteger al ejército y el interés, pues, de que le advirtieron que Abarca era, estaba coludido con el narco, y aún así él lo puso de candidato a Iguala cuando él era la máxima figura del PRD y Abarca era alcalde perredista.
Tocas un punto, realmente es un punto fundamental y una obra muy importante. Porque efectivamente sí hay, bueno, yo nunca he estado de acuerdo con lo del crimen de Estado, aunque podría decirse que sí es un asunto de Estado hoy en día. Bueno, y en ese Estado todavía no rinden cuentas, están algunos llamados ya a declarar, porque era un Estado perredista, era un gobernador perredista, y el mandamás del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, pues permitió que todo junto con su partido, pero él principalmente fue uno de los que permitió que se descompusiera, que se convirtiera en un estado narco y que se convirtiera en una ciudad absolutamente tomada por el crimen organizado y encabezado por Abarca, que hoy todavía está en la cárcel, aunque ya, si entiendo bien, hay por lo menos un delito por el cual podría ser exonerado. Por un lado, Carlos. Por el otro, déjame que te diga una cosa. No deja de ser curioso que hoy en día ya en los medios del gobierno el propio presidente diga que hay mala fe por las filtraciones. Ellos que homenajearon, ellos que pusieron a Assange como el rey de las filtraciones, sí, hoy dicen que las filtraciones son, bueno, que cuidado con ellas. Pues, bueno, habrá que decirlo y hacerlo notar, por lo menos, Carlos, así lo veo yo. Y desde luego, el asunto con el ejército es siempre muy delicado y es una relación que hoy en día va a pasar por su primera seria rispidez, creo yo, porque el ejército no creo que esté en este momento o que en los sectores más importantes del ejército estén, pues, ¿qué te puedo decir? No solo no están satisfechos, están molestos con el asunto de las nuevas versiones que hay sobre estos hechos.
Hablando de contradicciones, el propio presidente López Obrador apenas el viernes había pedido que se divulgara el informe de Ayotzinapa sin testar, es decir, sin los tachones que se ponen a veces para, sí, digamos, cuidar datos personales, etcétera, etcétera. Es decir, yo me quedé un poco sorprendido este fin de semana por esto que decías. ¿Cómo puedes considerar a Assange un héroe y criticar una filtración periodística? ¿Cómo puedes criticar que se revele un informe sin testar, cuando el viernes tu propio jefe, tu presidente, dijo que se revelara sin testar? Es decir, sí, qué difícil es ser obradorista en estos tiempos, ¿no?
No, es muy difícil, porque mira, siempre que tengas varias varas para medir distintos hechos, lo que va a ocurrir al final es confusión y dificultad para entrar al asunto. Yo lo que creo, tú como periodista de mucho tiempo lo sabes, yo mismo, las filtraciones son un capítulo no menor de las relaciones entre los medios y el poder. Mi opinión...
Revelación de la historia es Watergate, ¿no? O sea, tumbó a un presidente.
Ni más ni menos,
¿no?
Una filtración, ni más ni menos. Y tenemos que decir que si ese documento, esa información, va y persigue un bien público, es decir, que nos favorezca a todos nosotros respecto a la información, esa, una vez que el medio lo decide, pues esa información tiene que darse a conocer. Eso es lo que yo opino al respecto. Pero claro, las contradicciones, esta una de las muchas que tiene este gobierno, tiene que ver con una forma de manejar la información que no es aseada. Dos, una forma de contradecirse. Si el presidente dice que sí y luego dice que no y luego dice que hay mala fe. Es una de las muchas cosas incomprensibles, aunque también comprensibles dado la concentración del poder del presidente y la forma en que lleva cada uno de los asuntos desde el púlpito de la mañanera.
Rafa Pérez Gay, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Me da mucho gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias a todos por escucharnos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 38 minutos.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely, pasa el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
La información esta tarde aquí en W Radio, manifestaciones en la Ciudad de México al cumplirse 8 años de la desaparición y hoy sabemos asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un grupo de jóvenes tomó la prepa 8 de la UNAM para exigir justicia por lo que ocurrió en Iguala, Guerrero. Recuerde que hoy familiares y amigos de los normalistas de Ayotzinapa, así como otras organizaciones, marcharán desde las 4 de la tarde, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Habrá cortes intermitentes en los cruces de las calles entre Reforma y Avenida Juárez para que tome sus precauciones. Las autoridades preparan ya un dispositivo de vialidad y vigilancia para la movilización en donde se espera participen varios contingentes de organizaciones sociales. El estado de la fuerza estará comandado por policías de proximidad, la Policía Metropolitana, Tránsito, Bancaria e Industrial, así como la Auxiliar, precisamente también con paramédicos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en las calles aledañas y no durante la ruta para evitar alguna fricción. Ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, le pidió al presidente no intervenir en las decisiones del Poder Legislativo. Le dijo que es tiempo de dialogar, que nadie puede hacer una consulta por encima de la Constitución y que la intención de consulta es una indebida intromisión del Ejecutivo en la Cámara de Diputados con respecto a la Guardia Nacional. Hoy el presidente López Obrador defendió su propuesta de consulta, pero sin el INE, ya que aseguró que no dará más dinero a este instituto, aseguró que será el secretario de Gobernación el que dé a conocer una estrategia o una forma diferente de tener una consulta sin llamarla consulta. Aseguró que este ejercicio servirá para saber qué quiere el pueblo, que podrán participar gobiernos estatales, municipales, incluso organizaciones sociales. En el Senado sigue el jaloneo por tener una propuesta o plan alterno sobre la permanencia del Ejército hasta el 2028 en las labores de seguridad pública. Vero Méndez, buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, querida Deli? Muy buenas tardes. En la cuenta regresiva para que se vence el plazo de 10 días para volver a votar la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, en el Senado de la República se ha disparado el cabildeo legislativo para que Morena consiga los votos que le hacen falta para la mayoría calificada. Areli, hoy el PRI mantiene su postura en el sentido de que si no se modifica el dictamen y se le mete cirugía mayor, no cederá con los votos. La senadora Claudia Anaya expuso que estos días son para lograr una reforma de consenso, no solo entre Morena y el PRI, sino entre todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, la panista Kenia López Rabadán adelantó que su bancada no acompañaría una nueva propuesta para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, pero con evaluaciones por parte del Congreso de la Unión. Kenia López aseveró que están rechazando esa propuesta porque la estrategia de seguridad del gobierno federal es fallida y en nada apoyaría. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Vero. Buena tarde.
Buenas tardes.
El Instituto Nacional de Transparencia informó que la Secretaría de Agricultura tendrá que transparentar el uso de recursos destinados a la autosuficiencia alimentaria, que es un programa impulsado por el gobierno federal. Esto y los documentos que consignen la iniciativa y la persona encargada de convocar y de utilizar esos recursos. La Secretaría de Agricultura cuenta con otras áreas competentes para conocer la información precisamente acerca de las coordinaciones generales de agricultura, desarrollo rural, enlace sectorial, Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas. Por lo expuesto, el INAI concluye que se garantizó el carácter exhaustivo de esta búsqueda, por lo que la Secretaría de Agricultura tendrá que transparentar todo lo que utilice. El Banco Interamericano de Desarrollo despidió a Mauricio Clever luego de un escándalo ético que le quitó todo el respaldo político. Le quedaban 3 años al frente del cargo. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo decidió esto, que jamás había ocurrido en su historia, ya que este hombre llegó a la presidencia en octubre de 2020, impulsado por Donald Trump. En Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro encabezó la ceremonia para reabrir las actividades comerciales entre ambos países. Con esto, se hace oficial la normalización de relaciones con Venezuela después de que el gobierno anterior utilizara el cierre de fronteras como protesta por la falta de democracia en Venezuela y de esta forma también evitar la migración descontrolada. Aunque Petro reconoció que este es un primer paso y que aún falta mucho para retomar totalmente las relaciones con Venezuela. Hasta aquí la información, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Areli Paz.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:43 p.m. Está en la línea el analista político Carlos Bravo, regidor, quien también es profesor e investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE. Tocayo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas tardes.
Oye, toco tu puerta como profesor de periodismo para preguntarte sobre el asunto de las filtraciones. Se están dando golpes de pecho en el gobierno y los digamos, publicistas del presidente, los propagandistas de López Obrador, porque Penilei Ramírez recibe una filtración, en este caso, del informe del caso Ayotzinapa, que cuando uno le quita los tachones, pues resulta que el ejército tuvo mucho más que ver, que José Luis Abarca tuvo mucho más que ver, y eso son conclusiones a las que llegó el propio gobierno de López Obrador y muestra pues un enfrentamiento todavía más profundo entre áreas del propio gobierno obradorista. ¿Qué te parece el tema en sí de una filtración?
Mira, de entrada creo que desafortunadamente el tema ha sido de alguna manera utilizado o instrumentalizado para desviar la atención de lo importante. No estamos hablando, como suele suceder mucho con este gobierno, pues más del mensajero que del mensaje, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, pues sí, hay esta filtración. Penilei hace, digamos, en un hilo que escribió en Twitter acompañando la publicación de la columna, explica que recibió la filtración, que hizo varias entrevistas, en fin, que la procesó, digamos, como hay que hacer siempre con una filtración. Y bueno, pues ya que sale, hay una serie, digamos, de críticas, de ataques en su contra. Me parece que los más importantes tienen que ver con la presunta revictimización de los deudos de los estudiantes de Ayotzinapa. Aquí hay una primera cosa que no sabemos bien a bien, Tocayo, que es si las familias ya conocían uh-huh. el contenido que venía testado en el informe, que es lo que Penilei de alguna manera revela, ¿no?
Porque se había dicho que sí les habían dado a conocer, o sea, antes de que Encinas diera a conocer su informe, dijo que las familias habían tenido acceso al informe, ¿no?
Sí, pero no sabemos si al informe sí. tal cual o al informe testado, ¿no? Ajá. Yo he leído informaciones en ambos sentidos. La verdad es que no tengo claridad sobre si las familias conocían eso que venía testado, que estaba, digamos, tachado en el informe original. Pero eso y en eso consiste la revelación que hace Penilei en decirnos qué es lo que dicen esas partes que venían tachadas, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que Penilei no está cuidando a las víctimas por haber hecho eso, pero si las víctimas ya conocían ese contenido, pues entonces ese argumento de la revictimización, pues no vuela, digamos, ¿no? Y la otra es quienes dicen que haber publicado esto puede entorpecer las investigaciones. Y ahí, bueno, pues yo no conozco a detalle cómo están las investigaciones como para poder acusar que esto las entorpece o no, pero sí tengo memoria de lo que han sido las investigaciones estos últimos 8 años. Y la verdad es que me parece que echarle la culpa a una periodista por publicar una filtración después de 8 años de encubrimiento e impunidad, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo, digamos, que esa acusación tenga sentido, ¿no?
¿Cuál es el saldo político hasta ahora del caso Ayotzinapa para el gobierno de López Obrador?
Mira, lo que pues, esto tiene que ver mucho con lo que decías en un principio. O sea, claramente ya cada vez es más obvio, más evidente, que hay un conflicto al interior del gobierno. Que por un lado está la cúpula militar con la que el presidente está pues muy cercano, con la que ya es uno de sus grandes aliados. Por el otro lado está la subsecretaría de Gobernación y el equipo que encabeza Alejandro Encinas. Eso por un lado. Y por el otro también, pues las noticias que tenemos recientes de que la Fiscalía General de la República solicitó que se cancelaran cuando menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión que precisamente la unidad que investiga el caso Ayotzinapa al interior de la Fiscalía había solicitado. Entonces, claramente lo que vemos ya no es, digamos, a un gobierno unificado actuando conforme una misma instrucción o una misma línea, sino lo que estamos viendo son forcejeos al interior del propio gobierno, ¿no? Como el que vimos desde el principio, que Encinas presentó el informe, el presidente inmediatamente salió a tratar de atajar, a decir que no podíamos culpar al ejército, que quizás eran algunas manzanas podridas, lo cual también, digamos, es perfectamente cuestionable desde el punto de vista de que el presidente estaba interviniendo en la investigación, ¿no? Sí. Entonces, para mí el saldo, por un lado, es pues esto que te digo, que se hacen muy claras las fracturas o las tensiones al interior del gobierno. Pero por el otro lado, lamentablemente, lo que vemos de parte del presidente es pues que él está tratando de alguna manera de proteger a las cúpulas militares, tiene ahí a un fiscal que claramente está interfiriendo con el caso, que está solicitando que se retiren órdenes de aprehensión a 3 semanas de haberlas presentado y sin dar ninguna razón, sin argumentar públicamente por qué está haciendo eso. Entonces vemos como que un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, un pasito para adelante, y así nos vamos.
Ahora, López Obrador tiene claramente para gobernar una alianza fuertísima con los militares. ¿Crees que esto la quiebre? Porque, híjole, pues ya se había medio echado para atrás con las órdenes de aprehensión. Tú mismo nos platicas cómo Encinas matiza el discurso contra los generales. Claramente en las entrevistas que da después ya no habla del general en particular. Es decir, se empiezan a echar para atrás, pero esta revelación los pone en entredicho otra vez.
Por supuesto, y además el timing de la revelación, pues justamente unos días antes de que se cumplan los 8 años, hoy en la tarde va a haber una marcha de protesta, pues justo en memoria de los estudiantes. O sea, la cosa está muy caliente y además esto hay que ponerlo en contexto, Tocayo. Por un lado, pues las discusiones en torno a la integración de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, a la prolongación del plazo para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública más allá, digamos, de los límites de este sexenio. Y hay otra noticia que yo no he visto, digamos, muy comentada, pero que me parece también sintomática, que es la renuncia de Aleida García, una de las integrantes de la Comisión de la Verdad que investiga las violaciones de derechos humanos, digamos, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, que renuncia a la comisión acusando precisamente, digamos, su manipulación política, ¿no? O sea, es imposible no conectar todos estos puntitos y ver que claramente, pues, lo que estamos observando aquí es, pues, de alguna manera, ciertos coletazos que da el famoso pacto de impunidad para que no se rompa de alguna manera ese cerco que hay en torno al caso Ayotzinapa. Por muchos años, Tocayo, tú lo recordarás, pensábamos que el caso Ayotzinapa tenía el potencial de convertirse en uno de esos casos que son ejemplares, ¿sabes? Rompedores, que son tan graves que hay que aprovecharlos para marcar un antes y un después y ofrecer de alguna manera la justicia y la verdad que el caso reclama, pues para marcar una diferencia, ¿sabes?, con el pasado. Pero lo que me parece que estamos viendo en este momento es exactamente lo contrario. Precisamente por la gravedad del caso, es que parece que el pacto de impunidad va a defenderse con uñas y dientes, digamos, caiga quien caiga, ¿no? Y bueno, claro, la paradoja de que López Obrador y su movimiento, cuando estaban en la oposición, pues fueron de los principales, de algunos promotores, instigadores de aquella indignación. Y ahora en el gobierno, pues, cambiaron de bando y están tratando de proteger, pues, a los responsables, ¿no?
Qué cosa. ¿Crees que termine volviéndose un boomerang este caso para López Obrador?
Mira, no lo sé, porque me sorprende. Quizás es muy pronto todavía para saber, pero me sorprende comparado con lo que había sido la historia de este caso en la opinión pública y con las movilizaciones y las protestas. Me sorprende hasta este momento una suerte como de falta de acción colectiva, de exigencia al gobierno. Esto puede cambiar, vamos a ver cómo sale la marcha de hoy en la tarde, pero en general creo que la polarización y que cierto cansancio de alguna manera tienen desmovilizada a una sociedad que se había movilizado muchísimo en torno a este caso. Creo que la mesa está puesta para nuevas movilizaciones.
Pero es que los que se movilizaban son los que hoy están en el poder, ¿no? O sea, los que alentaron esas movilizaciones, los que alentaron las movilizaciones y los que capitalizaron esas movilizaciones en buena medida fueron los de Morena, ¿no? Y hoy están, pues, del otro lado del escritorio.
Al final ellos terminaron siendo beneficiarios de todo aquel ánimo contestatario, pero creo que mucha gente no participó en esas movilizaciones, digamos, con esa intención o con ese objetivo. Y lo que me pregunto ahora es, bueno, más allá de esos grupos que sí, que seguramente las utilizaron y las avivaron con ese interés particular, creo que muchísima más gente participó en esas protestas, digamos, por una indignación real, independientemente de su instrumentalización política. Lo que me pregunto ahora es, ¿dónde están esos grupos? ¿Dónde quedó esa indignación?
Carlos Bravo, regidor, analista, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Te mando un abrazo.
Al contrario, Tocayo, siempre es un gusto platicar contigo.
Gracias. Igualmente, hasta luego. Oiga, se acabó el programa impresentable del Duende.
Así es, querido Charlie, pero mañana nos escuchamos. Misma hora, ya saben cómo se pone.
Arely Paz, que te vaya muy bien.
Buena tarde, coman rico.
Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Hablar del fútbol brasileño es hablar de alegrías y glorias. Y aunque pocos, también hay episodios oscuros. Recordemos uno que pasará a la historia como una de las peores tragedias. El 7-1 contra Alemania hace dos mundiales. Nos remontamos al 8 de julio del 2014.
5 de la tarde en Belo Horizonte.
El Scratch de Oro saltaba a la cancha del Mineirao sin Neymar y con la misión de regresar al Maracaná a disputar una final. Había que mantener el invicto ante la Mannschaft, que por supuesto tenía otros planes apegados a su historia. Frente a poco más de 58,000 aficionados, la planadora teutona comenzó con el espectáculo. Müller abrió la cuenta al minuto 11.
¡Aparece Müller adentro del área! Después un centro que nadie marca bien. ¡Le pegó de primera!
Miroslav Klose puso el 2-0. 12 minutos más tarde, con un tanto que dolió aún más porque rebasó a Ronaldo Nazario como el máximo romperredes en Copas del Mundo.
¡Müller, de taquito! ¡Miroslav Klose! ¡Julio César! ¡Contra remate! ¡Gol!
Después aparecerían Toni Kroos y Andrea Schürrle, con un doblete cada uno.
¿Qué dirá? ¡Kroos, el cuarto gol! ¡Gol!
Mientras que Sami Khedira marcó el restante de los 7 tantos, con los que humillaron a un Brasil.
¡Atención con Khedira! ¡En la media luna! ¡Toca para Özil! ¡Engancha! ¡Khedira! ¡Gol!
Que pudo reaccionar hasta el minuto 90 para marcar únicamente el de la honra por conducto de Oscar.
¡Oscar! 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 ¡Gol! ¡Gol de Brasil!
Los amazónicos también perderían el partido por el tercer lugar contra Holanda para consumar una más de sus tristes exhibiciones en Copas del Mundo.
El Mundial por W. Somos La Voz de Qatar 2022.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y Hanes para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto invierno. Aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 55 días para el arranque del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
La Voz del Fútbol.
Aprovecha las ofertas más mexicanas con Atlas del Descanso. 50% más 10% adicional. Además, 2x1 en modelo Kendra de Restonic. Llévate 2 y paga el de mayor precio o box gratis. Y 12 meses sin intereses. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Válido el 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 cada vez más cerca, hacemos un repaso de los grandes jugadores para este torneo. Y ahora es momento de hablar sobre Frenkie de Jong. Hace unos años, Frenkie era una de las grandes promesas del fútbol mundial. Y hoy, a sus 25, ya es una completa realidad. El futbolista de Países Bajos es un mediocampista con mucha calidad y cuenta con uno de los valores más altos en el mercado, con 60 millones de euros aproximadamente. A pesar de ser muy joven, De Jong ya ha triunfado en dos grandes equipos de Europa, como lo son el Ajax y el Barcelona. Con el cuadro de Ámsterdam, llegó a unas semifinales de Champions, disputó 89 partidos con 5 goles y 13 asistencias, mientras que con el Barça supera los 100 encuentros.
Aquí está Frenkie de Jong, se adelanta Frenkie, 4 va, 4 defiende, de Jong, golazo.
Con Países Bajos también ha tenido un paso destacado, con más de 40 partidos, y ahora estará disputando su primera Copa del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.